Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Creo que ahora se oye mejor. Buenas tardes, vamos a empezar esta tercera tutoría para el curso de tecnologías de fabricación del grado de la UNED. Y vamos a continuar con los temas de formación práctica y concretamente con un tipo de conformado un poco especial dentro de la conformado por deformación plástica, que es el conformado de chapa, conformado de láminas metálicas. Los productos conformados mediante láminas de chapa metálica tienen una gran aplicación en casi la totalidad de ámbitos de la industria. El proceso de conformado se empezó a utilizar para la fabricación de pequeños objetos domésticos y de joyería alrededor del año 5000 a.C. Por tanto, es de los procesos más antiguos que existen. En general, la principal ventaja de estos procesos es su escaso coste y, a pesar de eso, la gran variedad de formas y geometrías que se pueden obtener y su poco peso, lo que les hace muy apropiados para industrias como la automoción o la aeronáutica. Los materiales más utilizados son el acero bajo en carbono, en el caso de la industria de la automoción, y el aluminio o el titanio en el caso de la. En esta tutoría nos vamos a centrar en la elaboración de una colección de, bueno, tres problemas que intentan cubrir la mayor parte del temario que vais a necesitar en esta parte de la asignatura. Concretamente, pues vamos a hacer tres problemas. El problema número uno. Número uno es sobre fuerzas de corte por cizalladura. ¿Vale? A pesar de que hablamos de proceso de conformado por deformación plástica, el conformado por chapa tiene la peculiaridad de que generalmente para la elaboración de una pieza, además de deformación plástica, pues es necesario operaciones de corte. Esta operación de corte no se hace como normalmente podemos pensar que se hacen las operaciones de corte, o sea, por arranque de bisa, sino que se hace por corte por cizalladura. Y eso, pues vamos a ver un ejemplo en el problema número uno. En el problema número dos, estudiaremos las fuerzas de doblado. Dependiendo del tipo de material que estemos conformando y sobre todo de su geometría, el espesor, el ángulo de doblez, etcétera, pues le corresponden unas fuerzas de doblado donde veremos que existen unas fórmulas semiempíricas que nos permiten de manera muy aproximada calcular esos esfuerzos de doblado. Y por último, en el problema número 3, pues haremos un problema sobre cálculo del desarrollo de la chapa. O sea, ¿qué longitud, a partir de la geometría de la pieza final, qué longitud debe tener la chapa o la lámina que cortemos? Este tipo de problemas se hace calculando la posición de la fibra neutra. La fibra neutra es la línea que no sufre ni tracción ni compresión durante la deformación plástica y, por lo tanto, no su longitud es igual a la longitud de chapa que tenemos que cortar. Bueno, las tres operaciones básicas que se pueden realizar en el conformado por chapa son la de doblado, embutición y corte. En la operación de doblado nos ayudamos de una matriz que tiene la forma que queremos generarle a la lámina y de un punzón. Este punzón se desplaza gracias a unas fuerzas y dependiendo el tipo de chapa, tipo de lámina que estemos utilizando, hemos comentado sobre todo su espesor, el espesor de la chapa, pues va a hacer que estos esfuerzos sean mayores o menores. Evidentemente, como la chapa se va a deformar tanto en el campo elástico como en el campo plástico, va a tener una cierta recuperación, ¿vale? Por lo tanto, este ángulo que en el dibujo, de manera aproximada, parece que son 90 grados. Cuando retiremos el punzón, retiremos la fuerza, esta chapa tendrá una cierta recuperación. Por lo tanto, en vez de 90 grados, que tiene la geometría del punzón y la matriz, veremos que nuestra pieza se recupera parcialmente y en vez de obtener estos 90 grados, pues a lo mejor tenemos 87, 85, dependiendo del tipo de lámina que tengamos. Un segundo proceso de conformado es el proceso de embutición. El proceso de embutición es un proceso de conformado por deformación plástica, donde la chapa se deforma por tracción. De manera que, en principio, tenemos una lámina y una matriz exactamente igual que en el caso del doblado, y además aparece un tercer elemento, que es la presilla de cierre, el pisón. Este pisón lo que hace es sujetar la chapa contra la matriz. De manera que, por un lado, permita que se forme la deformación plástica por tracción y, por otro lado, permita que deslice la chapa sobre la presilla. ¿Vale? En ambos casos tendríamos piezas defectuosas, tanto si la presilla ejerce demasiada presión como si ejerce demasiada poca presión. Este es un proceso típico para la fabricación de motores, depósitos a presión, ollas, etc. Y por último, también vamos a comentar el proceso de conformado por corte. ¿Vale? Pensar que estas láminas normalmente vienen, el material de suministro son bobinas de una gran longitud, y son procesos que están totalmente automatizados y generalmente requieren grandes volúmenes de fabricación. Por lo tanto, se va a trabajar en serie y en cada una, para conformar una pieza, normalmente es necesario realizarle varias operaciones: corte, doblado, embutición, etc. Y el corte aparece siempre en todas ellas. Este corte hemos comentado ya que se produce por cizalladura, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una pieza que es la que hace de matriz de corte, y la equivalente al punzón, que también es una matriz de corte, que rasga, que rompe por cizalladura, arranca por cizalladura. Corte que se produce aquí, pues tiene unas características específicas del corte por cizalladura, donde un parámetro importante es la holgura, que lo estoy dibujando sobre la pizarra. Y veremos también, bueno, no lo veremos porque luego pero lo tenéis en vuestro libro, ¿vale? El libro Calpagian, si lo tenéis muy bien explicado, pues en esta zona, si lo observáramos de la vista lateral, pues veríamos que hay varias zonas dependiendo del tipo de desgarre que se está teniendo en esa zona. Creo que en eso no, en la tutoría de hoy no vamos a entrar. Vale, en la tutoría de hoy, como bien sabéis, nos centramos en la elaboración de una colección pequeña de problemas. Vamos a hacer primero uno de corte por cizalladura. En este primer problema nos piden estimar la fuerza requerida para troquelar un orificio de 25 milímetros de diámetro a través de una lámina de 3,2 milímetros de una aleación de titanio, una aleación de titanio 6 aluminio 4, recocida a temperatura. El corte de chapa se realiza por una acción de cizalla entre dos bordes aplicados, entre dos bordes afilados, que es la matriz. Matriz y el punto. Ambas y este punzón pues deben tener unos bordes afilados que permitan el corte de la lámina. La acción de cizalla la podemos ver esquematizada en cada una de las imágenes que os pongo en la. Vemos que hay una primera etapa donde se produce una clara deformación plástica de la chapa. A continuación hay una zona de penetración del punzón y la matriz sobre la chapa y finalmente se produce la fractura de la el o la fractura de la propia. Cuando el punzón empieza a bajar, pues vemos que empieza la deformación plástica. Bueno, a medida que el punzón desciende, se inicia la fractura en sus dos bordes. Importante que si la holgura entre el punzón y la matriz es correcta, las dos líneas que forman la fractura van a generar aquí una separación limpia. Por lo tanto, el parámetro que debemos controlar, muy importante en este proceso, es la que os represento en la figura. Para el cálculo de las fuerzas de corte, bueno, es importante, evidentemente es importante estimar esta fuerza porque nos va a determinar el tamaño de la prensa a utilizar. Se puede estimar la fuerza de corte máxima mediante la expresión que tenéis. Esta ecuación, ¿vale?, nos relaciona S, que es la resistencia al corte, la resistencia a la cizalladura, que es un parámetro intrínseco del material, T, es el espesor de la lámina, y L es el perímetro que se está cortando. ¿Vale? Por lo tanto, en una sección circular, el perímetro sería el borde, la longitud del borde que tiene el. Esta ecuación. Bueno, si se desconoce la resistencia a la cizalladura, esta misma expresión se puede simplificar, se puede estimar mediante la carga última de rotura. De manera que esta fuerza máxima va a ser igual a 0,7 de la carga de rotura del material a tracción multiplicado por el espesor de la lámina y el perímetro de corte. ¿Vale? Como vemos, una ecuación muy similar a la anterior. ¿Vale? Solo que en vez de utilizar el esfuerzo de cizalladura, vamos a utilizar la carga de rotura. Esta ecuación estima la fuerza de corte, suponiendo que todo el corte se realiza al mismo tiempo a lo largo del borde. Evidentemente, es posible reducir esta fuerza utilizando un borde de corte progresivo, ¿vale? Como los que veis en la figura. En estas figuras, por ejemplo, en la tercera, vemos que la línea de corte no entra en contacto con la matriz a la vez, sino que va entrando progresivamente. Esto se hace para disminuir las fuerzas de corte. Es algo parecido a lo que hacemos con las tijeras. Una tijera no corta el papel a la vez, sino que va entrando progresivamente y va cortando por cizalla. De esa manera, los esfuerzos de corte pues son mucho. Esa es la ventaja de utilizar un corte progresivo. Sin embargo, también tiene desventajas. La desventaja es que un corte progresivo lo que va a originar es que la pieza cortada va a tener una cierta deformación. ¿Vale? La geometría no va a ser exacta. Si el corte es totalmente recto, la calidad de la pieza pues será mejor a cambio de necesitar un mayor esfuerzo. En la figura lo que veis es las formas diferentes de generar una misma pieza con geometrías diferentes de punto. ¿Vale? Como siempre, he intentado utilizar tanto las figuras como los comentarios que tenéis en el libro de capa. Bueno, otro parámetro importante, ¿vale? Os estoy comentando tanto la bordura como las fuerzas, simplemente lo estoy comentando porque nos va a hacer falta a la hora de hacer los problemas. Vale, otro parámetro importante es la holgura, la distancia que hay entre el punzón y la matriz. Evidentemente el espesor del material, el tipo de material y la longitud. La holgura es la distancia entre el punzón y la matriz. La holgura, que aquí lo hemos representado con la letra S, con la letra C, suele variar entre un 4 y un 8% del espesor de la lámina, que aquí lo hemos representado con la letra T. En la figura podemos ver un corte con holgura demasiado pequeña, aquí a la izquierda, y otro con una holgura demasiado grande, la figura de la derecha. Si la holgura es demasiado pequeña, las líneas de factura tienden a pasar una sobre la otra, causando un doble bruñido y requiriendo mayor fuerza de corte. Si la holgura es demasiado grande, lo que ocurre en la figura de la derecha, en color amarillo, los bordes del material, digamos que pellizcan el material y resulta una rebaba excesiva, ¿vale? Se puede ver en la figura. En la zona muy ancha se van a formar aquí grietas que van a generar ahí como una rebaba en la pieza. En operaciones especiales que se requiere un borde muy recto, la holgura pues, puede llegar en torno al 1% del espesor del material. Evidentemente la holgura depende del tipo de lámina y de su espesor. Pero en general podemos decir que se recomienda una holgura que sea igual a una constante, que es un factor corrector, ¿vale? Denotado con la letra A, ¿vale? Y proporcional evidentemente al espesor de la lámina. Y en la tabla tenéis para diferentes materiales recomendados ese parámetro, ese factor corrector, dependiendo del tipo de material, pues veis que ronda el 0,4, 0,06, 0,07. En general, materiales que consideramos blandos, esa constante, la holgura es baja, y para materiales duros, evidentemente, pues la holgura alta. Evidentemente, cuanto más pequeña sea la holgura, mayores son los esfuerzos. Por lo tanto, materiales blandos podemos utilizar una holgura baja, pero materiales duros pues necesitamos una alta. Bueno, pues con esto podemos empezar a abordar el problema. ¿Vale? Recordaros, pues simplemente, que queremos troquelar un orificio de 25 milímetros de diámetro en una lámina de 3,2 milímetros y nos dicen bueno, pues si nos vamos a la expresión que hemos visto anteriormente, ¿vale? Nos dice que directamente la fuerza máxima de medida para hacer este corte va a ser igual a 0,7 la carga multiplicado por la carga de rotura del material por el espesor de la chapa multiplicado por el perímetro de corte. Pues creo que lo conocemos todos, ¿vale? La carga de rotura del material lo podéis buscar en vuestro libro, son 1000 megapascales. Nos aparece aquí un paréntesis, ¿vale? Que es simplemente el perímetro de ese círculo, de ese orificio que queremos hacer de 25 milímetros. Simplemente pi multiplicado por el diámetro del. Y tener cuidado con el tema de las unidades, como la tensión de rotura la hemos puesto en pascales, aquí ya tiene que estar en metros, no en milímetros. Y además, pues nos aparece el término de el espesor. Hacéis esta operación, ¿vale? Y os debe salir aproximadamente 0,17 meganewtons, la fuerza máxima necesaria para troquelar este orificio y en esta chapa. Conocida esta fuerza máxima, pues ya podremos seleccionar la prensa que necesitamos. Y evidentemente, pues intentaremos utilizar la prensa más pequeña que nos permita hacer este con forma. Vale, como ves, son ejercicios muy sencillitos. Prácticamente es aplicar directamente la expresión que nos dan en la bibliografía para esta fuerza de corte. Bueno, vamos a hacer otro problema, el problema número 2, que. Sobre fuerzas de doblado. Sobre fuerzas de doblado no creo que tengáis ningún problema. He visto que en la página, en los documentos puestos a disposición por el equipo docente, pues hay varios problemas de este tipo. Por lo tanto, no hay mucho más que añadir. En cualquier caso, pues vamos a hacer otro problema, pues de se desea realizar el doblado de una chapa de 5 metros de longitud de 3 milímetros de espesor. Cuando hablamos de doblado, ¿vale? Evidentemente, ¿vale? Un parámetro importante pues es la sección que queremos conseguir. ¿Vale? Pero también es importante qué longitud, el dibujo tan malo que os he hecho, pero vamos, creo que se entiende. Evidentemente este dibujo lo voy a borrar rápidamente. Vale, creo que se entiende. En este caso, la longitud de este perfil son 5.000 milímetros, 5 metros, y el espesor 3 milímetros. Además, bueno, el problema nos pide que calculemos la potencia real máxima necesaria. Entonces, para el cálculo de la potencia, evidentemente vamos a necesitar, por un lado, en general la potencia, pues la mayoría de los casos la vamos a escribir como una fuerza multiplicada por una velocidad. En este caso, pues la fuerza pues será evidentemente la fuerza máxima y para el tema de la velocidad. Pues la velocidad que ponemos aquí es la velocidad con la que desciende el puntón, ¿vale? El puntón, ¿vale? Que sea. Y una lámina. Caso, pues esta lámina pues, tiene 3 milímetros de espesor. lado, entonces se va a ver mal en el dibujo. Vale, que aquí no azul. Este puntón pues debe ser tan largo como la propia pieza que queremos deformar. Entonces, a este puntón le corresponde unas fuerzas, una fuerza, y a su vez ese pistón se mueve, se desplaza con una velocidad. Fuerza y la velocidad pues son vectores. Vectores que van en la misma. ¿Vale? Por lo tanto, la potencia es el producto escalar de la fuerza por la velocidad. Bueno, además, como datos para el cálculo de esta potencia, nos dicen que el rendimiento mecánico es del 60%. ¿Vale? Como bien sabéis, las máquinas pues no son perfectas, ¿vale? Por lo tanto, la potencia real va a ser igual a la potencia teórica, vamos a poner un índice T, la potencia teórica dividido por el rendimiento, ¿vale? Que en este caso el rendimiento perdón, el rendimiento es del 60, del 0,6%, o sea, el 60, perdón, el 60%, lo que equivale a 0,6 dividido por 0,6. El material tiene una tensión de rotura de 60 kilos por milímetro cuadrado. La velocidad del macho de plegado, el pulzón, es de 200 milímetros por minuto. Aquí ponemos. Y la abertura útil del plegado es de 35 milímetros. Vale, pues con estos datos vamos a calcular esto. Vale, como os he comentado anteriormente, la potencia real máxima va a ser igual. Máxima igual a la fuerza máxima multiplicada por la velocidad de desplazamiento. Y todo esto dividido por el coeficiente de rendimiento, 0,6, que nos indica. Bueno, pues se trata de calcular esa fuerza de doblado. Al igual que en el ejercicio anterior, os he comentado un poco las ecuaciones. En este caso, pues hacemos lo mismo. ¿Cuál es la expresión que nos da la fuerza de doblado? Pues aquí tenemos que hacer unas hipótesis. Esto es, no va a ser lo mismo la fuerza de doblado con independencia del tipo de matriz y punzón que tengamos. No es lo mismo tener punzón y matriz en V que punzón y matriz en U o punzón y matriz al aire, como se ve en la figura. Vale, pues la fuerza máxima de doblado va a ser igual a una constante que depende del tipo de punzón y matriz que tengamos, el esfuerzo, la tensión de fluencia del material, L es la longitud de la lámina, T el espesor de la lámina y W es la abertura del dado. Este, lo que antes hemos llamado holgura, ¿vale? La holgura que hay entre el punzón y la matriz. Ahí está W. Como abertura, en otros casos como holgura. Vale, la fórmula que tenéis a la izquierda, ¿vale? Se puede aproximar, se puede simplificar un poco en el caso de que tengamos un dado, una matriz en V. Cuando la matriz es V, que es el caso más común, se simplifica esta ecuación, ¿vale? Y nos queda como la tensión de rotura del material multiplicado por la longitud de la lámina por el espesor al cuadrado de la lámina dividido por la largura o la abertura de la matriz. La matriz y el punto. Esta primera ecuación que tenéis a la izquierda, ¿vale? Evidentemente, bueno, ya hemos comentado que depende de la geometría del punzón y de la matriz, del espesor y del ancho de la lámina. Esta fuerza de máxima del doblado, esta ecuación se ha obtenido estimando, suponiendo que la lámina se comporta como una viga rectangular, ¿vale? Si hacéis las operaciones básicas de mecánica de los medios continuos, ¿vale? Pues podéis demostrar que a partir del momento de inercia, etcétera, de que esto es proporcional al espesor de la lámina. La fuerza máxima es directamente proporcional, digamos, en función del espesor al cuadrado. Aparte de, por regla general, si dobláis el espesor, la fuerza crece cuadráticamente. Bueno, pues creo que tenemos todos los datos, pues vamos a darle valores. Vale, la potencia real máxima igual a la fuerza máxima multiplicado por la velocidad dividido por su coeficiente de rozamiento. Perdón. Mecánico. Este rendimiento mecánico es 0,6. Y esta velocidad, ¿vale? Pues directamente nos lo dice el problema, son 200 milímetros de dato del problema. Lo único que no es dato del problema es esta fuerza máxima. Pues bueno, vamos a aplicar las ecuaciones. En este caso, la tensión máxima de rotura, sigma R, nos la da el problema, son 60 kilogramos por milímetro cuadrado. Este 60, ¿vale? Lo pasamos a Newton, simplemente multiplicando por 9,81. Y dejamos esta expresión en milímetros, para que nos resulte más cómodo. L es la profundidad de esta lámina, la longitud, que hemos dicho que eran 5 metros, porque lo mismo, 5.000 milímetros. ¿Sí? Siempre tener cuidado con las unidades. Ponemos este valor en milímetros porque la tensión máxima de rotura lo hemos puesto en milímetros. Y lo mismo ocurre con el espesor. El espesor son 3 milímetros, por lo tanto, 3 al cuadrado. Y dividimos por la abertura útil de plegado. Vuelvo a hacer todo el problema, por lo tanto no tenemos ningún problema. Dais valores y el valor que debe salir, ¿vale? Son estos 756 newtons de fuerza máxima de doblado. Como el problema lo que nos pide es la potencia, pues simplemente multiplicamos por la velocidad y dividimos por 0,6. Simplemente lo que se ha hecho en esta. ¿Vale? Y como veis, se nota 4,2 vatios como resultado de esta potencia Bueno, finalmente vamos a hacer un último problema, que es del desarrollo de chapa. O sea, nos dan la geometría de una chapa, de una pieza conformada en chapa, y el problema nos dice, porque digamos, cuál es la longitud de chapa que tenemos que tener prevista para hacer este corte. Evidentemente es un problema donde tenemos que utilizar, que tenemos que calcular la posición de la línea neutra. La línea neutra, lo tenéis dibujado, ¿vale? Es esa línea que atraviesa toda la pieza y es una línea donde el material ni se comprime ni se carga. ¿Vale? Como sabéis, en una operación de doblado, ¿vale?, tendremos una zona donde el material va a estar comprimido y otra zona donde el material pues estará traccionado. Y en el medio pues tenemos una zona que es la línea neutra. Para el cálculo de, bueno, ya lo hemos comentado, se define el doblado de láminas como la deformación del metal alrededor de un eje recto. Y aquí tenéis un poco el esquematizado, lo que hemos comentado, de las zonas donde tenemos una parte donde el material, una zona de la pieza donde el material es traccionado, otra zona donde el material es comprimido y una línea donde el material ni se tracciona ni se comprime, que es la línea neutra. Como parámetros necesitaremos el radio de doblado, ¿vale? El radio de doblado siempre se mide desde el centro de esa curva y es la distancia desde el centro de esa curva hasta la curva interior de ese doblado. ¿Vale? No confundáis con la exterior, es siempre la interior. Y luego tendremos aquí un ángulo de doblado, ¿vale? También como parámetro. Bueno, pues la tolerancia de doblado o la longitud de la línea neutra, la tolerancia de doblado es así como vuestro libro se nombra a la longitud de la línea neutra, L sub B. Vale, y evidentemente pues dependerá del ángulo de doblado y del radio. ¿Vale? Ahí la expresión que nos da esa longitud de la línea neutra en la zona curva es igual a alfa, que es el ángulo de doblado, multiplicado por el radio, más una constante multiplicado por el espesor de la línea. De doblado, el radio de doblado, una constante y el espesor de la línea. ¿De qué va a depender esta constante? Va a depender básicamente de la relación existente entre el radio de doblado y el espesor de la lámina. De manera que, de manera aproximada, esta K coge un valor de 0,33 en el caso de que el radio de doblado sea menor que el espesor de la lámina y de 0,5 en el caso de que el radio de doblado sea mayor de dos veces el espesor de la lámina. Para el cálculo de la longitud de doblado, pues evidentemente vamos a tener unas zonas rectas donde es trivial el cálculo de esa longitud y nos centraremos en las zonas curvas. Pues simplemente tenemos que ir sumando, llevando la contabilidad de cada uno de los tramos. Vamos a empezar con los tramos rectos. El primer tramo recto, pues evidentemente será, lo vemos en las cotas, será 40 menos esta distancia, ¿vale? Como nos da la geometría, pues sabemos que son 6 milímetros. Por lo tanto, el primer tramo es 40 menos 6. Procediendo de manera análoga, el segundo tramo, en este caso es todavía, porque directamente es dato del plano, son 39 milímetros. Y en el caso de la tercera zona recta, pues también se descalcula directamente, 32 milímetros. Y ahora procedemos, bueno, Si sumamos todo, pues vemos que la longitud de los tramos rectos son 105 milímetros. Y a continuación tenemos que hacer lo mismo, pero con los tramos curvos. Los tramos curvos tenemos que ver cada una de las zonas. En este caso tenemos dos zonas curvas y tendremos que aplicar la ecuación, la fórmula que hemos visto antes. Tener cuidado aquí que los valores de alfa tienen que estar en radianes. El primer segmento curvo, ¿vale?, son 90 grados. 90 grados. Dais valores, y aquí podemos tener los 5,2 milímetros, en el segundo tramo recto, curvo, perdón, 1,7 milímetros. Siempre tener cuidado con las unidades. Por lo tanto, la longitud debida a la fibra neutra de los tramos curvos son 6,9 milímetros. Y la suma total, o sea, el desarrollo, que es lo que nos pide el problema, ¿vale?, pues son 111,9 milímetros, que es lo que nos pedía el problema. Bueno, pues con esto termina esta tutoría online. Espero que os haya servido de utilidad. Acordaros que podéis contactar conmigo con cualquiera de los métodos a vuestra disposición, tanto a través de la intranet de la asignatura como a través de mi correo electrónico. Estaré encantado de resolver cualquier duda o aclarar conceptos o ampliar.